Estamos de vuelta aquí haciendo el Podría Ser Peor, el show de noticias de la radio Bio Bio. 43 estaciones a lo largo de todo el país con Erika Burgueño, ex esposa de Luis Vázquez, uno de los brazos derechos del obispo Durán. Estamos conversando con Erika. Erika, cuando yo hablé con Durán, me pasa lo siguiente. Él me dice en algún momento que el diezmo incluso ha crecido después de que lo estaban investigando todo, porque hizo alarde de los 30 millones que podrían ser más, porque los fieles más se sacaban la plata del bolsillo para entregar la iglesia. Pero yo tengo entendido que el diezmo, que era más de 30 millones, no era la única entrada que tenía la iglesia, porque estaban las ofrendas. Exacto. Y también tengo entendido que tú por mucho tiempo estuviste encargada de la ofrenda. Cuéntame un poco cómo fue ese periodo y trabajabas con puras mujeres, ¿no?
Sí, eran niñas. Todas eran niñas las que estaban a cargo de relacionadoras públicas. En la jefatura estaba mi persona con
se
otras hermanas
como,
más.
Entre comillas, relacionadoras públicas. Pero sí. Lo que hacían era recaudar.
Exacto, eso era. Estar a cargo de la ofrenda. Las ofrendas se pasan tres veces durante la reunión. Eso es en todas las reuniones.
¿La ofrenda es como el canastito para el dinero?
Sí, los ofrenderos. Ahí
están niñas, digamos.
Sí, Dios bendice al dador alegre, es la palabra que ellos
¿cómo?
Usan. Dios bendice al dador alegre o Dios bendice al que da con alegría. Es la frase que
o sea, durante se la reunión de una hora, tres veces se intervenía la reunión para decir Dios bendice al dador alegre.
Claro, eran pausas, como terminamos de cantar o mientras cantamos
como
pasa
un entretiempo, como entretiempo.
Sí.
Y pasaban tres veces la ofrenda y pasaban estas niñas con sus platitos, canastitos, digamos.
Claro, y eso se iba directamente, pasaban en filita y después se iban a tesorería y en tesorería se entregaba. Una vez al mes estaba la ofrenda de los 1,000 pesos, ya que ahí el hermano que estaba a cargo de pedir estas plata era el primero en bajar y dar y dejar sus 10,000 pesos, 5,000 pesos, lo que tuviera en la mesa. Pero había momentos en que se decía ya, los de 10,000 pesos. ¿Quién tiene 10,000 pesos? Ahí pasaban los de 10,000 pesos y de ahí empezábamos a bajar, a bajar, a bajar. Pasaban por hileras de banca para que fuera todo más ordenado y no se armara un enredo con gente. Entonces pasábamos todo en filita. Y después de eso, después ya que todos los hermanos, los billetes los habían dado, mandaban a las niñas a que fueran a buscar los pampanitos. Y los pampanitos eran las monedas que quedaban en el bolsillo.
¿Los pampanitos eran las monedas de 10 pesos?
De todo, los pampanitos eran 500 pesos o 10 pesos, 100 pesos, lo que tú tuvieras en el bolsillo para poder entregar. Eso eran como ya lo último que quedaba después de las ofrendas más grandes. Ahora,
¿Quién recibió los pampanitos? ¿Las mismas niñas? ¿No?
Las mismas niñas. Yo estaba a cargo de eso, así que las mismas niñas hacían todo lo que era, incluso en las mesas también estaban las niñas recibiendo todo lo que era recaudación de ofrenda. Pero nosotros nunca la contamos, porque eso tal cual se echaba a las bolsas y se llevaba a tesorería.
Juégatela. ¿Al mes cuánto recaudar en ofrenda? ¿Cuánto se puede llegar a recaudar?
Hoy no sé, será 1,000,000 de pesos o más, entre lo poco que o más, no sé, es que la verdad es que nunca lo contamos, entonces puede que sea más. Yo te puedo dar una ofrenda, un monto, pueden haber sido 3 millones o 2 millones, podía haber sido menos, pero también está la plata del casino, la plata de las cosas que hacíamos para poder recaudar lo que nos pedían mensual.
La tenían usted que hacer colectas también.
Sí, hacíamos colectas, salíamos a la calle un tiempo, nos mandaron, teníamos poleras, nos hicieron poleras y nos hacían bolsitas. ¿Ya? Para salir a recaudar estos dineros que eran para construir templo y hacer cierto otro tipo de cosas dentro de la iglesia.
O sea, ustedes vivían en virtud de la recaudación.
Esa trabajábamos harto. La verdad es que trabajábamos mucho para poder recaudar fondos. Habían talonarios también.
Lo de la ofrenda esto de los pampanitos, ¿ah? ¿Eh? O sea, era sacar hasta la última moneda de 5 pesos a todo. No podía...
Sabes que si tú lo miras ahora, ahora que se supo todo esto, ahora que se sabe la cantidad de dinero que se armó en cuanto a estas ofrendas que con tanto esfuerzo los hermanos entregaban, aquí lo único que sacaron el beneficio de eso fueron los que estaban arriba, porque la verdad es que los hermanos seguían siendo tan pobres como siempre, pero con la única diferencia de que ellos necesitaban, ¿cierto?, esta bendición del cielo. O sea, yo sé que ellos lo creían y lo siguen creyendo, ¿cierto?, de que Dios bendice, y de esa forma lo hacían. Y creo que muchos también han sido bendecidos por lo que ellos sienten o sintieron. Pero las platas que se hayan usado de otra forma, creo que es una burla muy, muy grande.
Te lo pregunto, ¿tú nunca dudaste de esto? Porque era tu marido, tú vivías en la opulencia, porque me cuentas lo de los autos. La casa era buena, ¿no?
Sí, sí, la casa es muy linda, muy linda. Aparte de eso, también habíamos comprado unas parcelaciones donde en ese tiempo tú podías hacer fácil unas 15 casas tan lindas como la mía. Y una de esas tenía 3 pisos y el tercer piso era solarium. Una tremenda piscina, 25 árboles frutales, maravillosa en Calera Tango.
¿De quién era esa, de Luis?
La compró Luis. Pero en un tiempo, al poco tiempo después, fuimos a una notaría. Según él, la vendió, pero lo raro es que ese día cuando fuimos a firmar, el que estaba ahí era Guillermo Cáceres y la sobrina del obispo, que es Fabiola Salinas. Entonces no sé quién se la vendió, si siempre estaban los mismos. Se entregó un Fabiola, en ese momento le entregó cheques, 6 cheques por montos grandes en esos años. Entonces, si ella entregó los cheques, ¿de quién eran las propiedades? ¿A quién se las vendieron? Si no había otro comprador.
Y es una casa de 3 pisos.
De 3 pisos, pero estamos hablando de que esa casa estaba dentro de
del predio,
o sea, donde podía fácilmente tú construir 15 casas más. Porque eso se llamaba condominio, era para hacer un condominio.
¿Tú nunca sospechaste si vivías así, si estar en estas casas con solario en arriba, con ultralujo, con piscinas gigantes, con autos desde Estados Unidos, con Audi, con BMW? ¿Nunca dijiste hay algo que no me cuadra aquí?
Siempre. Y sabes que yo nunca disfruté de eso. De repente la gente puede decir, pero ¿cómo? Yo la casa de 3 pisos solamente la fui a ver. Y la encontré maravillosa. Nunca viví en esa casa, ni nunca me metí a la piscina, ni nada. O sea, de lo que sí disfruté era de los frutos que daban los árboles, que sacábamos por canasto. Pero de los mismos vehículos. Porque yo generalmente, Luis estaba después de un tiempo, Luis salió de Los Valledor Sur y se fue como mano derecha al Templo Catedral. Entonces yo poco lo veía después, solamente lo que conversábamos. Entonces ni siquiera los vehículos ya andaban. Porque tenía que irme en un taxi o venirme, los hermanos me venían a dejar a la puerta de la casa.
¿No te pasaba la llave a ti?
No.
¿De ni un auto?
De ni un auto.
¿Por qué?
Yo creo que eran de él. Eran de él y nada más.
Pero tú eras su mujer, tú, su señora.
Sí, pero yo nunca ni siquiera tuve acceso a tener una cuenta corriente o nunca tuve cuentas de otro tipo.
¿Por qué
tampoco
crees tú?
Tuve... Mira, yo siempre, el otro día dije que yo era muy tonta, yo no me preocupaba de eso, para mí eran bendiciones y maravilloso que Dios nos bendijera como familia, y pucha, me preocupaba más que no nos faltara nada a nosotros como familia, pero también habían cosas que no cuadraban, que de repente Luis me decía hay que apretarse el cinturón, pero estaba comprando BM o estaba comprando Mercedes-Benz, y tú dices... ¿Cómo me estás diciendo que me amarre el cinturón o que estamos mal económicamente si estás comprando este montón de cosas? O sea, ¿por qué gastar la plata?
Había una incoherencia.
Cantidad? Es que, claro, y ahí fue el tema que un día me dice que eso era del siervo de Dios, porque así le decía, que eso era del siervo de Dios y que no era de nosotros, que no era plata nuestra, que era plata del Señor.
Plata del Señor. Y... En el fondo de la plata del Señor, pero lo ocupaban ellos, digamos.
Lo ocupaban ellos, claro. Sí, yo nunca tuve nada
el
de mi nombre.
El auto era de Dios, pero ellos andaban arriba del auto.
Digamos, yo nunca tuve nada de mi nombre, excepto el BM que se compró 2 semanas después, 3 semanas después de haber regalado el Mercedes.
¿Es el famoso Mercedes que le regaló Durán?
Es el Mercedes.
¿El primer Mercedes que tuvo Durán?
El primer Mercedes.
C230, el que lo hizo crecer, digamos.
El que, sí, el que ha ido renovando, el que él dijo que iba renovando. Ese auto, yo me acuerdo que Luis estaba muy contento, decía que iba a ir a comprar el auto, que iba a traer un Mercedes. Nosotros ya teníamos vehículo aparte del Mercedes, nosotros ya teníamos otro, teníamos Audi, teníamos otros vehículos guardados dentro de la casa, que eran los que se movilizaban. Y bueno, el Mercedes llegó a la casa y él me dice que había escuchado la voz de Dios, que le había dicho que nosotros éramos muy mediocres para andar en un Mercedes, y que se lo quería regalar al obispo, al pastor Durán.
Y pero había sido la voz de Dios que le había,
claro,
lo había hecho entrar en razón, digamos.
Claro, y ahí fue un problema terrible. ¿Sabes qué? Me dio una gran tristeza porque yo le dije, ¿cómo es posible que tú me digas que sentiste la voz de Dios y que Dios te haya tratado de mediocre? ¿Cómo Dios va a tratar de mediocre a una persona que se supone que te salvó a costa de su muerte? O sea, no calzaba lo que se predicaba con lo que me estaba diciendo. Yo le dije, ¿tú crees que yo voy a creer que Dios es capaz de tratar de mediocre a sus hijos? O sea, si Él te está bendiciendo y si Él te está dando el trabajo para poder comprar un Mercedes-Benz, ¿para qué te lo compra? ¿Para decir que eres mediocre? Entonces, ¿dónde está la bendición si al mismo tiempo me estás diciendo de que Dios te habla al oído y te ofende? Sí. Y se lo regaló.
¿Y se lo regaló?
Durante... Se lo entraron al templo catedral, en un estudio bíblico, hicieron una tremenda fiesta, por el auto lo entraron. Bíblico. Son las reuniones que se hacen los días sábados, donde va todo el cuerpo directivo y se va a buscar la enseñanza que se da en la escuela dominical en las mañanas.
O sea, lo entregaron públicamente, no sé.
Públicamente. Se supone que era como casi escondidas, que él no supiera, que él no sabía, lo taparon y lo destaparon.
Era
y...
como una fiesta sorpresa.
Era una fiesta sorpresa, un regalo sorpresa. Yeah. Ahí se entregó.
Y ahí entra Durán y le regalan el...
Ya estaba la reunión. Hicieron como una pausa donde se apaga la luz y cuando se prende está este Mercedes ahí frente al púlpito. Lo entraron adentro de la catedral y lo pusieron frente al púlpito y ahí se lo regalaron.
En pleno templo.
En el templo.
¿Y qué decía la gente?
O sea, era entre alegría, entre algunos no entendían nada, se leyó una carta donde se hablaba de que un hermano había sentido en el Señor pero no quería dar los nombres. Se leyó esa carta y ahí se entregó y el auto después quedó en un rincón donde todos los hermanos pasaban a verlo así como un regalo especial.
Oye, cuando claro que uno ve desde afuera, podría, si yo fuera un investigador, ¿no es cierto?, del caso, uno podría ver que Vázquez en el fondo limpiaba el dinero a Durán.
Sí, siempre lo hizo así. Y él lo reconocía.
Porque Vázquez compraba el auto, pero finalmente sabemos que la plata era de la iglesia de los diezmos, y después, entre comillas, le regalaba...
Por donación, él dijo que era por donación. Claro. Pero se supone que por donación tú no pagas impuestos, estás donando algo.
Claro, pero además nadie lo había donado, si Vázquez lo había comprado.
Claro, pero él dijo que sí había pagado impuestos para entregarlo, o sea, como que se enreda dentro de sus propias palabras de cómo lo hicieron.
¿Cómo se preparaban ustedes para la ofrenda?
Cuando salíamos a buscarla,
¿sí?
Llegábamos al templo, no íbamos directamente a la oficina, las niñas se ponían su capa, se ponían su gorrito, y cada cierto horas, cada ciertos minutos nos avisaban que teníamos que salir a buscar la ofrenda y las niñas salían en filita.
¿Pero eso era organizado? ¿Era organizado?
Sí, pues yo estaba, por eso estábamos a cargo, teníamos jefatura, en mi grupo éramos 5. Yo era la cabeza y las demás eran mi ayudante.
Tenían una empresa de buses, ¿no? Se manejaban con buses. Con
los buses también los compró Luis Vázquez, según él los regaló. Los buses fueron comprados a través de nosotros también.
¿Qué buses compraban?
Los buses que ahora se maneja la catedral, no te puedo decir marcas porque la verdad es que no las sé, pero los buses, que los primeros buses que se compraron, que también los pusieron afuera de la catedral y le pusieron logo de la catedral, le pusieron unas marquitas, todo eso también fue entregado a través de Luis Vázquez.
También los compraba.
También los compraba y los regalaba. Fueron 3 buses, creo.
Mira. Había, tenían hartas empresas paralelas.
Sí, sí, le gustaba. Pero lo que más le gustaba a ellos era el asunto de los autos y el asunto de las propiedades, comprar y vender.
El gobierno siempre dio dinero, como iglesia.
La ayuda que dan...
Sí, le donaciones. El gobierno. ¿Nunca supiste si el gobierno investigó a la iglesia antes?
Mira, llegó un papel. O sea, a ver, no es que haya llegado a mi casa, sino que cuando yo me separé, llega don José Pargas, un viejito, enviado, según él, por el Templo Catedral, ayudando también a Luis, porque lo habían pillado en una estafa de 255 millones de pesos al fisco. Que nos iban a quitar todo, que todo iba a desaparecer. Y donde yo tenía que firmar para salvar la casa. Era un solo papel. No habían más papeles debajo de eso donde yo salvaba la casa. Y yo, embarazada de 5 meses, con miedo también a perder mis cosas, porque ya me había quedado sola, ya no teníamos ni para comer, porque Luis se fue mala. Entonces estábamos muy mal económicamente. Firmé ese papel. Después, cuando pasa un tiempo y me dicen que lo que yo había firmado era la separación de bienes, el término de sociedad conyugal, y donde yo entregaba todos los bienes, lo había traspasado. Cuando empezamos el trámite, después de haber hecho eso, Luis comienza los trámites de divorcio.
¿Cuando tú te quedaste sin nada?
Cuando yo me quedé sin nada, cuando yo ya había traspasado todo, comienzan los trámites de divorcio. Y en el divorcio fue lo terrible, Julio César, donde... Me enteré que habían más de 30 propiedades, más de 20 vehículos, que habían un montón de cosas. Yo decía, madre mía, pero si nunca lo supe.
¿Estaban a tu nombre?
No, al nombre de él.
A nombre de él.
Luis Vázquez. Ah, eso lo investigaron y de hecho deben estar los papeles todavía en...
Las 30 propiedades, los 20 autos a nombre de él, sin que tú supieras, estando casada con él.
Sin que yo supiera. Sin que yo supiera. Yo nunca supe o nunca le pregunté de frente en cuánto era lo que él ganaba, porque yo, como estaba tan metida en la iglesia, de repente yo me iba, no sé, te hablo a las 8 de la mañana al templo para hacer pan amasado, y después yo volvía, estaba todo el día y volvía a la casa como a las 11 de la noche después de la reunión. Entonces no me preocupaba mucho de eso.
Erika, interesante el testimonio. Vamos a ver cómo, en qué está hoy día tu caso, también tu vida. Vamos a hacer un pequeño corte, volvemos de inmediato.